Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Extremadura, lamentablemente tenemos que arrancar mirando las carreteras. Lunes negro con un grave accidente de tráfico en nuestra tierra y otra vez en la Nacional 432. En concreto, entre Llerena y Ayllones. El suceso ha tenido lugar en torno a las 10 de la mañana y hay que lamentar un fallecido de 66 años y otras dos personas han resultado heridas. Son dos varones, uno de ellos leve, de 52 años, y otro está con policontusiones y en estado grave. Tiene 32 años. Ambas han sido trasladadas al hospital de Llerena y respecto a la segunda, a la más grave, como confirma el 112, se valoraba incluso su traslado al hospital universitario de Badajoz.
La fila de camiones llegaba hasta el cruce de Ayllones, el camino ese que va para lo del pantano. Y luego ahí me he tenido que parar, en el camino ese antes de llegar al cruce de Ayllones, que estaban los civiles, y se ve que han desviado a gente por un camino y han llegado a salir al cruce ese, donde está el pilar ese.
Así nos lo contaba una testigo este suceso. El accidente, además, ha provocado el corte de tráfico en la zona durante casi 2 horas. Ya se ha restablecido, pero nos deja de nuevo otro fallecido en esta vía que lleva prometida desde hace años su conversión en autovía, la Badajoz-Granada, y seguimos esperando. Así arrancamos a las 3:10 de la tarde. Es lunes 18 de octubre. Soy Fabián Vázquez. Y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Por lo demás, en página política, hoy es el primer día de la nueva ejecutiva del Partido Socialista a nivel nacional con Guillermo Fernández Vara en su organigrama. El Congreso Federal de los Socialistas ha servido para reorganizar el partido y también para olvidar las guerras internas del pasado. Así lo destacaba el propio Fernández Vara en 13.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que las heridas están absolutamente cerradas y lo que es más importante, sin cicatrices que duelan, que es, yo creo, lo más importante.
Ya se han olvidado aquellas guerras cuando Sánchez acabó fuera del PSOE y ahora toca, según el varón extremo, mirar hacia el futuro y a los retos que quedan por delante.
El primero de ellos es que ha sido un congreso diferente a los que hemos tenido anteriormente y por primera vez podemos tener un congreso de unidad, un congreso muy bien pensado para salir de aquí más fuertes y más unidos que nunca y con un debate interno respecto de los objetivos políticos, que es lo que ahora mismo está en lo que estamos centrados, ¿no?
Fernández Vara, desde ayer nuevo secretario de Política Autonómica del Partido Socialista, y su entrevista la tienes disponible en cope.es y en nuestras redes sociales. Pero este congreso también ha servido para que se recule respecto a la famosa cumbre convocada en Galicia para el próximo 2 de noviembre, en la que Alberto Núñez Feijóo pretende aglutinar a las 8 comunidades autónomas más perjudicadas por la despoblación y la dispersión geográfica de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura, además de Galicia. Las comunidades socialistas ya están desinflando esta cumbre. El propio Fernández Vara durante el fin de semana y también hoy ha vuelto a decir que se debe aplazar para entablar contactos previos. Esto ha provocado las críticas también desde la oposición. En el Partido Popular, José Antonio Monago ha dicho que Vara ha cambiado a los extremeños por un cargo en el PSOE y hoy reitera que nuestra región es la primera que pierde con este anuncio y más después de conocer los presupuestos del Estado.
No va a defender los intereses de los extremeños, no. Lo que ha dicho es que le va a exponer la posición del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, lo que le diga el señor Sánchez. Y todos sabemos ya que para Sánchez, Extremadura está la última en su lista de prioridades.
También hay críticas desde Ciudadanos. Su coordinador en la región, David Salazar, critica el silencio de Vara ante unos presupuestos que reducen un 2,2% la inversión real en nuestra comunidad y acusan al líder socialista extremeño de no luchar por los intereses de sus paisanos ante los designios del presidente del gobierno.
A un presidente de la Junta de Extremadura muy alejado de la realidad de aquellos para los que gobiernan. Ante los que no ha rechistado Guillermo Sánchez Vara porque le han metido en la ejecutiva del PSOE. El pago para ese despropósito de presupuesto es precisamente sus intereses personales.
Críticas también a las cuentas que han llegado desde ayuntamientos como el de Badajoz ante la nula inversión en la capital pacense. Pero quien los celebra es el alcalde de la capital extremeña. Antonio Rodríguez Osuna se muestra muy satisfecho con los más de 24 millones de euros que el Estado ha presupuestado para Mérida. Entre las inversiones, el Museo Nacional de Arte Romano o el desdoblamiento de la Nacional 630.
Más importante no solamente lo que se presupuesta, que es algo obvio, sino lo que se ejecuta. Entonces, yo lo que sí quiero es que sepan los vecinos y vecinas de Mérida que voy a ser muy exigente para que las licitaciones y los inicios de la obra del Museo Nacional de Arte Romano, de su climatización o de la Nacional 630 en ese desdoblamiento que va desde el Colegio de la Josefina.
Mañana seguiremos hablando de números porque la Junta de Extremadura registrará los presupuestos generales de la comunidad en la Asamblea Extremeña para que arranquen su trámite parlamentario. Cuentas que ascienden, como sabes, a 7.000 millones de euros. Vamos con el resumen del fin de semana en lo deportivo y con un protagonista destacado, el gran Rubén Tanco, que consigue un nuevo título, Adrián García.
Una vez más, el pacense Rubén Tanco ha llevado la bandera de Badajoz hasta lo más alto. El ciclista se proclamó ayer campeón de la Copa de España de ciclismo adaptado, tras ser líder desde que empezó la competición. Además, en fútbol, malas noticias en Primera Federación, con derrotas del Extremadura en León ante la Cultural y del Badajoz en casa ante el Racing. Ambos, azulgranas y blanquinegros, merecieron muchísimo más premio. El Badajoz de séptimo, el Extremadura es décimo tercero. En Segunda Federación, tres victorias del Coria, 3-1 ante Las Palmas, del Montijo ante el Vélez, 1-0, y del Villanovense, 0-1 al Tamaraceite. El cacereño empató 1-1 en San Fernando y también lo hicieron en el derbi Don Benito y Mérida. En tercera, el líder indiscutible es el diocesano, que goleó 0-4 al filial del Extremadura.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por Estaciones de Servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Rompiendo esquemas, formación, experiencia e inserción laboral. Así son las nuevas escuelas profesionales duales de Extremadura. 12 meses de formación y 6 meses de experiencia con un contrato laboral en empresas de la región. Un modelo innovador para conectarte con el mundo laboral. Aprende trabajando. Es tu momento. Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo, Junta de Extremadura.
Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues con una sonora pitada, como escuchas, frente a la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida, se han vuelto a las calles los agentes del medio natural de la región reclamando lo que el gobierno extremeño les prometió hace ya 16 años, un complemento que supone 200 euros más al mes, colectivo que conforman cerca de 300 profesionales que se quejan de la desidia del Ejecutivo Autonómico, ya que además de estas promesas hay pendientes otros aspectos en materias de organización, de dotación de materiales o de apoyo en el trabajo. También piden la dimisión de la consejera de Agricultura, Mar Gómez, es secretaria de APAMMEX, el colectivo que representa a estos trabajadores.
Que por motivos estructurales, coyunturales, se prometió a coste cero, con lo cual se subió el sueldo, pero se bajó el complemento. El complemento es lo que recoge nuestras funciones y se lleva perdido desde hace más de 16 años. No es que estemos pidiendo una subida de sueldo, estamos pidiendo que se recoja lo que realmente trabajamos.
Volvemos a hablar de los presupuestos del Estado porque en el Partido Socialista los diputados extremeños en el Congreso los valoran positivamente. Es el caso de Valentín García.
317 millones más extraordinarios para educación y sanidad y 106 millones para autónomos y empresas. Total, 523 millones extraordinarios. Si juntamos los 7 años de gobierno de Rajoy, no sumarán ustedes 106 millones como han venido de manera extraordinaria este año a Extremadura.
Y hay una reacción más, en este caso la de la presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena, que valora positivamente que haya partidas para los juzgados de Cáceres y Navalmoral, aunque exigirá que se ejecuten porque en el caso de Cáceres también aparecían años anteriores.
Hay partidas presupuestarias, ahora nosotros lo que queremos es que se lleven a cabo y se ejecuten. Había una partida presupuestaria para la ampliación del edificio de Cáceres ya en el 2021 y es prácticamente imposible que se ejecuten este año. Entonces, bien, satisfechos, contentos de que se incluyan las partidas presupuestarias, pero sin rebajar el trabajo, las exigencias para impulsar que se ejecuten las partidas.
Y en el campo van a seguir las protestas por los precios, aunque se las prometían felices por la buena calidad de la cosecha y tras la eliminación de aranceles en Estados Unidos, los productores de aceituna de mesa del norte de la provincia de Cáceres alertan de esos bajos precios que reciben por parte de los industriales por debajo de costes de producción cuando se están pagando a mejores precios en Sevilla. Por eso la Unión Extremadura calcula que los productores de aceituna de mesa de Cáceres van a perder más de 22 millones de euros. Vamos a escuchar a Luis Cortés.
Están incumpliendo en estos momentos dos leyes. La ley de libre competencia, en la cual dice que no se pueden poner de acuerdo los industriales a la hora de marcar un precio, y la ley de mejora de la cadena alimentaria. Esta ley obliga a que no se puede pagar un precio por un producto por debajo de los costes de producción.
Y un último apunte. Lithium Iberia ha presentado ante la Junta de Extremadura el proyecto de explotación del complejo minero, en concreto en Cañaveral. También se ha presentado ya el plan de reestructuración información y otra documentación fundamental para el proyecto. Pues con este apunte llegamos a las 3. Sigue la información en Mediodía COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.